Chile, que lo que estaba pasando en la acusación.
Ya pues, vamos a presentar a nuestro invitado que está sentado aquí, atentamente estaba escuchando nuestros análisis y comentarios, y también con la zapatilla de clavos, porque da la entrevista y creo que se va a... No sé. Expresidente de Codelco, académico de la Universidad de Chile, Óscar Landerreche, gracias por estar con nosotros esta mañana, bienvenido. Buenos días.
Buenos días, gracias por la invitación.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien. Hoy es viernes, gracias a Dios. Había un programa que decía eso. Hoy es viernes, gracias a Dios, es viernes.
Oye, no sé si voy a ser incidente o no, pero déjame recoger, voy a recoger una frase que dijiste antes de que comenzara el programa. ¿Cómo mira la economía? Entretenida, fome.
No, viste que ya no hay nada en off.
No
hay off. No, voy a denunciarlo en vivo.
No vaya a denunciar lo que dije en el pasillo, sí. Porque me encontré en el pasillo alegando y se dio impacto. Yo lo sabía que estaba Óscar Landerreche sentado ahí en la entrada. Sí. Y me dio...
Ya está en Twitter,
lo poco caballero que ya adentro. ¿Cómo está mirando las discusiones económicas y los momentos económicos que estamos viendo?
Sí, que lo que pasa es que como todas las profesiones, yo creo que a los periodistas les debe pasar algo muy similar, ¿no es cierto? Como hay un concepto gringo que es como slow news day, ¿no? Mm. Slow news day es como que no hay noticias, entonces como que hay que inflar las que hay para que suenen como que, ¿no? Un poco, la economía también pasa por esos momentos, como que hay momentos como de crisis o potencial crisis que pasamos hace un par de semanas cuando venía esta... como no corrida en contra de las monedas emergentes, pero era como precalentamiento casi, no estaban como elongando para correr, ¿eh? Y como que bajó un poquito la intensidad del cuento, ¿eh? Y como en Chile además todo se detiene para el 18, está como fome la economía.
A mí lo que me encantaría comentar con... vamos a hablar de la reforma tributaria y otras cosas más, Oscar, pero a mí me encantaría comentar contigo la compra de Walmart de Corner Shop, la venta de Corner Shop a Walmart, porque hay ahí un fenómeno bien notable, muy nuevo. O sea, Chile coloca en la liga mundial a dos tipos, ¿verdad? A dos emprendedores que parten con $1,000,000, venden en 225, una idea genial, y tienes además un Walmart dando cuenta de que entiende que está habiendo aquí un cambio cultural, de que estamos frente a una transformación y que no hay que matar, en el fondo, aplastar a aquellos que innovan y te pueden alterar el negocio, sino que tomarlos, hacerlos parte tuya y tú generar ese cambio que va de abajo para arriba, porque finalmente el éxito de Corner Shop es porque la gente enganchó con la idea y la levantó y la usó y la transformó en un fenómeno, y un gigante como Walmart que entiende, ¿verdad?, que esta cuestión de verdad está cambiando y de que este cambio llegó para instalarse y que o se sube al carro o en unos pocos años más termina abajo.
No, es interesante ese fenómeno, pero también hay que tener cuidado con las golondrinas que nacen verano. O sea,
¿cuál sería la golondrina?
En el sentido de que si lo que uno quiere es una transformación de la estructura económica de Chile, la estructura básica productiva de lo que nosotros producimos y exportamos, algunos creemos que eso es importante porque hay una relación entre lo que tú produces y el tipo de sociedad que eres, ¿eh? El tipo de competencias que desarrolla, el tipo de distribución del ingreso que tiene. Entonces, claro, todos quisiéramos que Chile evolucionara hacia ser una economía más de la industria de servicios, tecnológica y todo lo demás. Y por lo tanto, claro, suena como muy esperanzador que ocurran este tipo de fenómenos, y felicitación para los que lo hicieron, digamos, está súper bien, digamos. Pero si uno mira las cifras objetivamente de la estructura económica de Chile, estamos muy lejos de que realmente, por ejemplo, la industria del software o la industria, digamos, de en general, las de punta tecnológica sean demasiado significativas en Chile, y todo lo contrario. Entonces, yo creo que hay que celebrarlo y usarlo como una palanca para entusiasmar a más gente, digamos, pero si uno mira las cifras objetivamente, nos falta un montón para realmente ser actores en este tipo de industria. Oscar, nos falta.
¿Por qué? ¿Por qué hay tan pocos corner shops? ¿Por qué hay tan pocos ejemplos? Que uno dice el ejemplo virtuoso del capitalismo, una innovación que beneficia a los consumidores, que permite generar valor a partir de innovación, de creatividad, etcétera. ¿Por qué es tan extraordinario este ejemplo y por qué no es la regla?
Yo creo que hay dos palancas que hacen difícil que se desarrolle. No tiene por qué ser temas de internet y de compra y retail, claro. También podría ser la industria médica, biomédica, claro. Lo que sea que sea con más... Hay dos razones, una que es como... Y las dos son súper duras. Entonces, cuando hay dos razones duras es difícil moverlas, te fijas, porque una palanca a la otra. La primera es un fenómeno que los economistas conocemos como... Voy a usar un poquito de lenguaje técnico para aburrirlos un rato. Se llama la enfermedad holandesa. La enfermedad holandesa es un fenómeno que ocurrió en los años 70, 70 creo, 60 creo, en Holanda, que fue cuando los holandeses descubrieron petróleo en el Mar del Norte. En estricto sentido lo descubrieron los holandeses y los ingleses. Uh-huh. Y ahí apareció Shell. Shell es una compañía que era para explotar el petróleo del Mar del Norte. Y claro, la economía inglesa es como grande, entonces como que pudo absorber ese shock bien, y de hecho se favoreció porque se pudo independizar del petróleo de Medio Oriente un poquito, ¿ya? Pero Holanda es una economía chiquitita, ¿ya? Y los tulipanes y la cosa y el queso, ¿ah? entonces que entró esta pasó un poco lo que pasa en el norte de Chile con el cobre, ¿no? Los salarios en el petróleo eran altísimos, las oportunidades eran enormes y casi desapareció la industria agrícola porque no era competitiva, ¿entiendes? Claro. En Chile es un país muy rico en distintos recursos naturales, no es solo el cobre. Es el cobre, la industria forestal, la pesca, la agroindustria, el vino, bla, bla, bla. Entonces, siempre hay industrias que ofrecen oportunidades más rentables a las personas con talento, con ganas de inventar, que otras. Entonces, es muy difícil para esas otras industrias nuevas competir contra ese recurso natural. Esa es la primera. Entonces, en Chile tenemos como una especie como de hiper enfermedad holandesa, así, permanente además. Permanente. Y la segunda cosa es que en Chile hemos tenido, desde la revolución neoliberal de los años 80, un enfoque muy averso a el rol del Estado en términos de desarrollo productivo. Ha habido algunas cosas, no se puede ser completamente injusto, ¿eh? O sea, tampoco exageremos, pero Chile se caracteriza por ser un país en el cual no hay un uso del Estado como una palanca de desarrollo productivo para generar nuevos sectores, ¿ya? Hay una razón de izquierda y una derecha, para decirlo en simple. La razón de derecha es que la gente, el enfoque de derecha en Chile ha sido casi siempre, tratar de evitar que el Estado crezca, que tenga un tamaño grande, el rol subsidiario del Estado, bla, bla. Pero hay una razón de izquierda también, para ser súper sincero, y es que en todos los países exitosos en los cuales ha habido desarrollo productivo con el Estado, esto lo hace de la mano de los privados, y no solo eso, de la mano de los grandes privados, de los grandes sectores productivos.
Como el ejemplo de Corea del Sur.
Varios más, Finlandia, en todas partes es grandes sectores empresariales aliados con el Estado, y a la izquierda tampoco le gusta eso. Entonces, por la izquierda y por la derecha, el rol de desarrollo y de coordinación del Estado no está muy presente, y además como tenemos esta enfermedad holandesa hiper... ¿no es cierto?, al sur del río Bravo, digamos, es muy difícil, porque al final, yo lo veo en la universidad, yo lo veo como profe, tú ves en ingeniería, en Bochef, digamos, los cabros talentosos, inteligentes, ¿verdad? Si alguien tiene un poquito de ambición de ganar plata, ¿para dónde se va? Para la minería, obvio, lógico, entonces es muy difícil, que requiere ciertas como, en el fondo requiere que tengan muchas ganas de meterse en otros temas, una especie como de vocación muy grande para hacer apuestas, requiere una personalidad muy...
¿Y los empresarios chilenos en general tienen esa personalidad también más de innovación? Porque yo me acuerdo de una frase de Andrés Velasco que decía que los empresarios chilenos también... son un poco cómodos y un poco rentistas.
Sí, yo creo que ha ido cambiando, ¿ah? Yo siento que hay una especie como de... Ha habido una cierta evangelización interna dentro del sector privado y del de mundo de los empresarios, ¿no? Está como la iglesia del emprendimiento que hay ahora, ¿no? Que ha ido cambiando un poco y uno ve una diferencia generacional. Y también se ve, por ejemplo, en la Facultad de Economía, donde yo enseño, también se ve un poco como en las opciones de los cabros. O sea, los cabros... Antes como que lo natural de un cabro que estudiaba, por ejemplo, administración, era meterse a una de las grandes empresas chinas, que era muy atractivo, la TAM, Falabella, qué sé yo. ¿Eh? Y hoy en día hay mucho más que en el fondo quiere hacer un emprendimiento, una cosa nueva y meterse en cosas innovadoras. Es más, pero yo creo que el core no es un tema de... Yo estoy en desacuerdo con eso, con lo que tú estás... El fondo, que esto es un problema cultural, que siempre es como la solución para todo problema, cuando uno no tiene una solución, es decir, no, aquí es un problema de cultura. Yo creo que sin duda que la cultura genera, pero aquí hay una base... En ese sentido soy más materialista. Hay una base económica dura que tiene que ver con este fenómeno de lo rentable que es meterse a los sectores que lo... Alguna gente más rentista, digamos, o que son de recursos naturales, versus los otros, eso determina mucho lo que la gente...
¿Y hay cómo cambiar eso? ¿O es como una maldición que tenemos en Chile y que no tenemos cómo salir de ahí?
Se llama la maldición de los recursos naturales, claro, efectivamente. Ahora, no,
pero hay países que han salido de ahí.
También hay que decir que los recursos naturales y la explotación de ellos es lo que le ha permitido a Chile pasar de ser uno de los países pobres de América Latina al más rico. Tampoco, o sea, digamos las cosas con justa, ¿ah? Pero, claro, no hay tantos ejemplos, ¿no? Y los ejemplos que hay, que son las Finlandias, las Nueva Zelandia, son puras landias, ¿eh? Son puros países que terminan en Landia, ¿ya? Islandia, ¿no? Países que tenían recursos naturales y que pasaron a la otra fase. Sí, es cierto que lo hicieron bajo, con una mezcla de políticas públicas, de educación, de fomento productivo, aliado el Estado con los grandes grupos empresariales. Pero también es cierto, y hay que ser muy, son países que no partieron de las situaciones como de desigualdad, y tampoco partieron de una situación de pobreza relativa como la que partió Chile. Entonces, no, así como mucho copy-paste, no es tan evidente. Yo creo que si alguna vez nosotros logramos juntar las políticas que se necesitan, yo tengo mi receta, digamos, pero no basta con eso, hay que generar una mirada más país. Creo que va a requerir un esfuerzo grande y va a requerir algo que va a ser propio de Chile, ¿ah? Claro.
Una solución chilena. Y Oscar, tú decías una frase recién que la noté, me pareció muy interesante. Tú decías, hay una relación entre lo que producimos y el tipo de sociedad que somos.
Ah, absolutamente.
¿Cuál es esa relación?
La relación es que los sectores productivos requieren una organización primero de la propiedad, y segundo del talento y de las funciones de los trabajadores, de los empresarios, de los gerentes, que es distinto. Cada sector productivo está organizado de distintas maneras, ¿eh? Por ejemplo, hay sectores productivos que son intensivos en pymes, por decirlo. Por ejemplo, un sector que es intensivo en pymes es el sector justamente este de la tecnología, de las tecnologías de la comunicación. Entonces uno va a Silicon Valley. Claro, Silicon Valley, los principales actores son Facebook, Twitter, pero eso se nutren todo el tiempo, justamente comprándoselas muchas veces, de miles de pymes y startups, de gallos, tres, cuatro locos que salen de la universidad e inventan una cosa. Y hay una razón por la cual eso es así. De hecho, hay estudios que muestran que la innovación en ese sector, de esa manera, funciona mejor que cuando la innovación se hace dentro de las empresas. Hay distintas razones por las cuales eso sea cierto. Ahora, eso no es cierto en todos los sectores. ¿Ah? Hay sectores en los cuales la innovación tiende a funcionar mejor cuando es in-house, cuando es dentro de la empresa, ¿cachai? Entonces, si uno opta si uno tiene la suerte de tener ventajas comparativas en un sector económico que es más intensivo en el rol de pymes emprendedoras e innovadoras, bueno, va a tener una sociedad de ese tipo, ¿me entiendes? Uh-huh. Y hay sectores productivos que son más intensivos en talento humano y educación, y por lo tanto lo pagan mejor. Y hay otros que son más intensivos en recursos naturales.
¿Y el caso de Chile? ¿Qué sociedad produce la producción que tiene Chile?
Bueno, la que tenemos, pues una sociedad en la cual en el fondo lo que se juega la distribución del ingreso en la propiedad de los recursos naturales. Y por eso es tan importante que tengamos una empresa estatal. En fin. pero claro, eso es así, ¿eh? Y el desafío de desarrollar a partir de eso otros sectores, ese es un poco el desafío, cómo uno usa los recursos naturales y las ventajas comparativas que tiene, pero no puede renegar de ellas, o sea, eso es una locura, para apalancar el desarrollo de estos nuevos sectores. Eso no es trivial, no es fácil, ¿no?
Déjame devolverte a probablemente la clásica discusión que estamos teniendo durante este semestre en materia económica, la modernización tributaria, la adecuación, reforma, como la queramos llamar, donde se da por hecho, en un entendido, que era completamente necesario hacer primero una modificación. ¿Tú compartes esa frase primero?
La actual.
O sea, sí. Que hay que modificar el actual sistema que tenemos, que se implementó en el gobierno anterior.
A ver, yo creo que yo estoy entre medio ahí, porque por un lado es cierto que el sistema anterior no había madurado, no se había implementado completamente.
Claro.
Entonces, como medio enredado esto de hacer una reforma de la reforma antes de que termine la reforma. Es como una cosa. Hay un problema, ¿no? Pero por otro lado, también es cierto que yo soy de los que pienso que hubo varias cosas que se hicieron en la reforma anterior que no estuvieron bien. O sea, yo pienso que la reforma de Bachelet, digamos, de mi gobierno, ¿eh? Yo siento que en grosso modo la dirección de lo que se estaba haciendo era correcto. O sea, necesariamente teníamos que aumentar la recaudación, la base tributaria, y adicionalmente teníamos que eliminar una serie de maneras en que el capital, los dueños del capital, tenían maneras de evadir muy fáciles los impuestos. O sea, un problema distributivo, y además había que mejorar la redistribución del ingreso, etcétera. Pero en el proceso de negociación se llegó a una solución que no fue tan buena, que fue bastante enredada. Es bien complicado lo que este sistema semi-integrado. Oye, hay varios economistas así con doctorado que ni siquiera lo entienden, esa es la verdad. Ya, y uno tiene, y es comprensible, porque la verdad es que para realmente entenderlo y no hacerse como que el que lo entiende, uno de verdad tiene que estudiárselo con mucho cuidado y hablar con abogados y todo lo demás. Entonces, bueno, ¿y qué le pasa a un empresario? Un empresario pequeño, una persona que tiene que hacer su impuesto, obviamente tampoco lo entiende, ¿ah? Entonces, ¿quién va a estar en mejor situación en ese mundo? Bueno, el que puede contratar a alguien que lo entienda. Entonces, cuando un sistema es muy enredado, genera un efecto regresivo importante. O sea, a mí me parece que eso había que arreglarlo.
¿Ya?
Lo que no creo que había que arreglar es que no creo que tengamos que retroceder en términos de recaudación tributaria, y tenemos que hacer todo lo posible para no retroceder en términos de un pequeño avance que hubo en términos, ¿ya?, de la progresividad.
Ahí hay dos, claro. Una discusión es cuánto vamos a recaudar, y volviendo a integrar el sistema y de la manera en que se está planteando, evidentemente se recauda menos. La otra es si efectivamente la forma de conseguir la cantidad de recursos de alguna manera genera ese equilibrio o esa justicia, es equilibrado o es equitativo. Y ahí hay miradas muy dispares. Respecto a la primera también, pero sobre la segunda definitivamente hay quienes dicen que sí, otros dicen que para nada.
Sí, lo que pasa es que a mí no me gusta un poco el debate como está, porque creo que no está siendo muy sincero, ¿ya? O sea, la verdad es la siguiente. Esto cuando uno mira un sistema tributario, ¿ya?, hay como tres objetivos que tienes que hacer compatibles en un sistema que compiten, que están en tensión. Uno es el de recaudar mucho o poco, ¿ya? Uno. Dos es el tema de la distribución de esa recaudación, cuán regresivo, cuán progresivo es, ¿ya? Y tres es cuán eficiente, en el lenguaje de los economistas o en el lenguaje de la política, cuán procrecimiento es el sistema tributario. O sea, cuán mucho o poco distorsiona las decisiones económicas, ¿ya? Esas tres cosas no se pueden al mismo tiempo, ¿ya? Y por lo tanto, digamos, si el gobierno actual quiere hacer una reforma procrecimiento, necesariamente tiene que involucrar un sacrificio en las otras dos dimensiones, que son la dimensión o distributiva o de recaudación. Honestamente, siempre van a... Mira, a mí... Yo nunca niego la posibilidad de que haya un genio, así como que aparezca, digamos, así como Jimi Hendrix de la economía de repente, ¿ya? O puede ser, digamos. Pero en general no ocurre así, ¿ya? En general, cuando alguien te quiere vender la pomada de que puede lograr los tres objetivos al mismo tiempo, o que puede lograr uno sin los otros... O se está convenciendo a sí mismo de eso. Yo diría, sería más suave en la era de la posverdad y de Trump, Connie. ¿Ah? O sea, yo diría, se está convenciendo, está forzando las cosas. Eso es cierto cuando nosotros mismos dijimos que podíamos hacer una reforma tributaria que aumentaba la recaudación y mejoraba la progresividad y no tenía un efecto sobre el crecimiento. Eso no era cierto.
No era Hendrix,
al principio. Y por si acaso no me hago parte de eso, porque yo tengo entrevistas al principio del gobierno de Chile diciendo que no era así, ¿ya?
Sí.
Primero. Y segundo, pero tampoco es cierto ahora, porque cuando decís que vaya a ser una cuestión procrecimiento y no va a tener un efecto regresivo y recaudación, eso no es así, digamos, eso es una poma, ¿ya? Entonces yo creo que tenemos que enfrentarlo ahora, para serte súper sincero, mira, la verdad es que los chilenos votaron por un gobierno procrecimiento. Entonces, a ver, que ahora se indignen porque ese gobierno... Claro, que ahora se indignan porque ese gobierno quiere hacer una reforma procrecimiento, que tiene... Ahora, si los millennials, no tengo idea, en Twitter, se quieren convencer a sí mismos de que uno puede tener crecimiento sin pérdida de progresividad y sin que pérdida en recaudación, bueno, engáñense a sí mismos y digamos, y consuélense con un meme, digamos, ¿ah?
Cuidado con la analogía con los millennials, ¿sí?, que terminamos.
No tengo ningún problema. con los millennials. Mira, pero te puedo decir lo siguiente, pero eso simplemente no es así. La realidad tiene trade-offs. Ya, la realidad tiene costo-beneficio, tienes que optar, ¿ya? Para no haber tenido esta contrarreforma había una solución, era votar de otra manera en la elección anterior.
Bueno, perfecto. Ya, Óscar Landaretche, muchas gracias por haber venido a conversar esta mañana con nosotros, expresidente Codelco, académico de la Universidad de Chile, aquí en Quién lo diría. Muchísimas gracias la zapatilla de clavo para partir para el 18.
Chaolín, ya no estoy ya.
Hacelo recto.
Ya no estoy.
¡Pum! Se fue. Corre camino, le pusieron a Óscar Landaretche. Ya. Saludamos a nuestros auspiciadores. La salud la confío a los especialistas en la unidad de otorrinolaringología de Clínica Red Salud Vitacura. Están preparados para atender patologías ambulatorias.